Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, alucinando, como siempre, que gerundio. Porque al parecer se ha liado parda con una obviedad. Otra, referida a Cataluña. En esta ocasión porque Rajoy dejó entrever que el gobierno piensa, estudia, se plantea, vete tú a saber, que se pueda solicitar la educación también en español en Cataluña. ¡Dios santo! ¡Sacrilegio! Que en una comunidad autónoma española se pueda optar por estudiar en español. ¿Pero esto qué es? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, el tema es que esta nueva polémica, que se aplicaría gracias al 155... ¿Qué te apuestas que al final no se hace nada? Digo que este lío ha evidenciado tres cosas. Uno, es increíble que hayamos llegado hasta aquí con flagrante vergüenza. Dos, a mí me huele a globo sonda casi sin querer. Y tres, la lengua, la educación. Ahí está el quid. Porque el independentismo catalán les da lo mismo el ridículo, las empresas, que les intervengan a los mozos, la hacienda. Pero la educación, eso sí que no. El adoctrinamiento es la clave del futuro. Te completo el panorama del día con una noticia que va a dar que hablar, una senadora vitalicia y las tapas. La noticia, País Vasco es la primera comunidad autónoma que igualará los permisos parentales de papá y de mamá. Elena Grandal.
Pues sí, es lo que quiere el gobierno vasco, equiparar por ley la duración de los permisos parentales entre los dos miembros de una pareja independientemente de su sexo. Esta medida está recogida en el borrador de anteproyecto de ley de empleo público vasco y que se va a aprobar en los próximos meses. Desde el Ejecutivo Vasco defienden que se trata de un gran paso adelante para fomentar la igualdad y la responsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos. Actualmente, estos permisos son de un mínimo de 18 semanas para la mujer, ya sea por parto, adopción o acogimiento, y el tiempo de baja por paternidad es de 4 semanas. En el País Vasco, solo el 10% de los padres cogen este permiso parental frente al 90% de las mujeres.
La senadora vitalicia es la que ha sido nombrada en Italia una mujer superviviente del Holocausto, Paloma Serrano.
Sí, la ha nombrado Sergio Mattarella, ha sido el presidente de Italia, le ha otorgado este cargo a Liliana Segre por haber ilustrado al país con méritos muy altos en el campo social. La nueva senadora está muy agradecida y dice que la memoria es la única vacuna contra la indiferencia. Ahora acude al Senado dispuesta a contar su historia a las nuevas generaciones. Estuvo 45 años sin poder contar el horror que vivió su familia. Vivía en Milán e intentó viajar junto a su padre a Suiza para ponerse a salvo. Y no lo consiguieron. Por el camino fueron detenidos y trasladados al campo de concentración de Auschwitz junto a otros 700 niños italianos. Solo sobrevivieron 25. Su padre y su abuelo fueron asesinados en la cámara de gas. Asegura que lo único que le mantuvo viva fue el amor que le dio su familia y ese es el mensaje que quiere transmitir desde su cargo.
Vaya historia. Y las tapas. El gobierno quiere que se conviertan en patrimonio inmaterial de la UNESCO. Será material, ¿no?
Inmaterial.
No, papita de ensaladilla rusa o de paella más material.
Romántico.
¿Cómo que, claro.
¿Qué concepto ni qué concepto?
Vale.
Uriarte.
No, si luego el platito luego te lo pone.
¿Inmaterial? Bueno. ¿Unas patatas bravas?
Ese no sin vivir. Bueno. Ya se han puesto manos a la obra, lo siento, Expósito. La Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural ha dado el primer paso y ha abierto un expediente. El Boletín Oficial del Estado, que se ha publicado hoy, incluye la propuesta y explica la importancia del tapeo en la vida cultural española. En la tradición cultural de las tapas se encuentra en toda la geografía nacional, siendo un elemento que, aunque con algunas diferencias de zona, podemos considerar instalado en todas las regiones. Y destaca que hay muchas denominaciones para referirse a esta actividad, como ir de vinos, ir de potes o ir de cañas. Nuestro país ya posee varios actos culturales dentro del patrimonio de la UNESCO, las fallas de Valencia, la dieta mediterránea, la fiesta del fuego del solsticio de verano de los Pirineos, la fiesta de los patios de Córdoba, el flamenco y los castells, y menos mal que termina porque me he quedado sin aire.
Hay más historias en la tarde de COPE en 25 minutos que Elena.
Bueno, has arrancado por ahí el programa de hoy, Expósito. Muchos padres catalanes llevan años pidiendo que sus hijos puedan estudiar en castellano, por cierto, tal y como dice la ley, ¿eh? El caso es que hasta ahora el gobierno catalán lo ha impedido, pero con la aplicación del 155 la situación podría cambiar. ¿De qué manera lo vamos a analizar?
Palo.
Sí, pues en las últimas horas se han registrado más de 50 microseísmos en el sur de La Palma. También se han registrado decenas de terremotos en el resto de las Islas Canarias. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay que preocuparse? Se lo vamos a preguntar a un experto.
John.
Hoy comienza el nuevo año chino, va a ser el año del perro y una cuarta parte del mundo se prepara para darle la bienvenida. En un rato vamos a charlar con un experto en la cultura china que nos va a contar las tradiciones que se celebran precisamente en estos días.
Ya. en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un montón de historias. Primero, se ha lesionado Toni Kroos. Emery sigue hablando de los árbitros desde París. En la Europa League ganaron y casi sentenciaron el Atlético y el Atleti de Bilbao. Empató la Real, le empataron a la Real en el último minuto. Perdió y bien perdido el Villarreal. Tenemos la Copa de Baloncesto y esta madrugada tenemos una cita con la posible segunda medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno. Antes del fútbol vamos a empezar por ahí, por la posible medalla de Javier Fernández, una estrella del deporte español. Patinaje artístico, Luis Munilla busca el oro esta madrugada.
Sí señor, al son de tiempos modernos de Chaplin lo ha abordado Javier Fernández en el programa corto 107.58, solamente superado por el vigente campeón Yuzuru Hanyu, que es su compañero de entrenamientos y que ha estado a punto de batir el récord mundial. Solamente 4 puntos les han separado. Por detrás, el japonés Soma 1 a 3 puntos de Javi y el chino Bojangjin a 4. Falló Nathan Chen. El sueño de la medalla olímpica que le falta está más cerca y se decide con el programa largo esta próxima madrugada. Javier Fernández compite a las 5:51, lo va a contar la cadena COPE en directo desde las 5 y el español está feliz, parafraseando a Carlos Gardel, cree que 4 puntos no es nada y sueña con el oro.
Al hacer un programa corto bien en esta competición, muy bueno, pues me llega mañana con un poco más de energía, ¿no? Un poco más de seguridad, de decir, puedo hacerlo, mira dónde estoy y solo hay que rematarlo.
O sea, que el oro lo tienes en la cabeza, ¿no?
Está en la cabeza, otra cosa es que se tenga que conseguir todo.
Como dice Munilla, la cita es a las 5 de la madrugada con el equipazo de los deportes de la cadena COPE que va a capitanear Ángel García para contarles el posible oro, plata o bronce de Javier Fernández. Y ahora el fútbol. Minuto 35 del partido en el Bernabéu. Aquí se lesiona Toni Kroos.
¡Ojo Mbappé! ¡Eso debe ser amarilla para Toni Kroos! ¡Boh! ¡Vaya entrada que le ha hecho a Mbappé Toni Kroos! Se ha hecho daño hasta Kroos de la patada.
Es más acabado, ¿eh? Zancadilla, yo creo que.
No, Paco, patada de zancadilla.
El gol. Patada. ¿Qué es lo que tiene Melchor Toni Kroos?
Bueno, Toni Kroos hay que decir que es la noticia negativa del día al confirmarse que el jugador alemán sufre un esguince de ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. En principio estará de baja entre 2 y 3 semanas y el objetivo claro es que pueda llegar al partido de vuelta en París el próximo día 6 de marzo. Por otra parte, el equipo ha empezado a preparar hoy el partido del domingo en Sevilla ante el Betis, donde Zidane podría recuperar a Ceballos, no así a Vallejo, a pesar de que el central mejora y hoy por primera vez ya ha tocado balón.
Y mientras tanto, Unai Emery hablando del arbitraje de Madrid.
Cheve que si sea posible que
quiero, si fuese posible, al mismo árbitro con los mismos criterios en París. Si en la vuelta el árbitro repite los mismos criterios para el equipo local, estaré contento. En el primer gol, antes del penalti, Kroos está en fuera de juego. Quiero el mismo criterio en casa. Y si viene el mismo árbitro, que venga. Está bien.
Esto ha sido esta mañana. Daniel Asenjo, ¿qué más se cuenta Emery de lo que tiene que ver con el Real Madrid?
En la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrenta mañana a partir de las 5 al PSG y al Estrasburgo, el técnico vasco ha asumido toda la responsabilidad de la derrota contra el Madrid, pero se ha mostrado positivo porque en casa, con el apoyo de la afición, ve a su equipo capaz de remontar la eliminatoria. Sobre la suplencia de Thiago Silva y Di María, Emery entiende su posible malestar, pero cuenta con su confianza para lo que resta de temporada. También ha repasado el partido de Neymar en el Bernabéu, dice que hizo un gran encuentro, pero que en la vuelta, el 6 de marzo, lo va a hacer mucho mejor.
Todo esto de lo que está pasando en Europa, vamos con lo que pasa en casa. La Liga, el Atlético de Madrid, el segundo, juega el domingo. Mañana juega el Barcelona, lo hace en Ipurúa, frente al Eibar, a esta hora, en la ciudad deportiva del Barcelona. En la sala de prensa creo que debe comparecer Ernesto Valverde, Elena Condis.
Sí, acaba de decir que después de 2 empates consecutivos en Liga, afronta el partido de mañana en Eibar como un encuentro muy importante después de una semana limpia. Ha dejado entrever que no hará rotaciones porque no le condiciona el partido de Champions el martes y ahora está hablando de Andrés Iniesta, que recibe una oferta mareante de la China. Lo escuchamos.
Dentro de un rato y que en principio, vamos, lo que queremos es que esté con nosotros y además que nos ayude mucho y que me meta muchos goles y que dé muchos pases de gol y que siga haciendo lo que suele hacer.
Es la noticia de los compañeros del diario Sport. Iniesta valora irse a China, lo contó Miguel Rico hace algunos días ya en el partidazo. Vamos ahora con lo que está pasando en el Eibar. ¿Qué noticias tiene para el partido de mañana, Óscar y medio?
Bueno, pues tenemos convocatoria para intentar dar la sorpresa. Mendilibar ha citado a 22 futbolistas, todos excepto los lesionados Enric y Fran Rico. Las principales novedades en la convocatoria son el central Paulo, que viene tras 3 semanas lesionado, y sobre todo Pedro León, que una lesión de rodilla le ha mantenido casi 9 meses lejos de los terrenos de juego.
Y ahora las cosas de la Europa League. 4 partidos, 4 equipos españoles. La ida de los 16avos de final en Copenhague, Copenhague 1, Athletic 4.
Peligro, va el Copenhague, conversión al extremo zurdo, Boylesen, saca el centro, segundo palo, Ángel Sergol. ¡Gol del Copenhague! ¡Y es más, Saúl! ¡Gol!
Santi Duque, buen partido, buena victoria del Atlético.
Una de las mejores actuaciones corro de la temporada, los rojiblancos presentaron su candidatura al título con una gran victoria en el Parque en Estadio, a pesar de que el Copenhague se adelantó en el minuto 14, los del Cholo no titubearon y a los 6 minutos Saúl conseguía de cabeza la igualada, y en el 36 Gameiro adelantaba a los colchoneros tras una gran jugada de ataque. Ya en la segunda parte, Griezmann, que fue de los mejores, anotaba el tercero, y Vitolo, que entró en la segunda mitad, cerraba la goleada en el 76. Oblak fue baja de última hora por un proceso de gripal y hoy no se ha entrenado con el grupo, recordemos, a 2 días de recibir al Athletic de Bilbao en el Metropolitano.
En Moscú, Sparta de Moscú 1, Athletic de Bilbao 3.
Viene a recibir Raúl García, qué bueno buena, ese buena. Pase. ¡Ay, que viene Arić Aduriz, regate Arić Aduriz!
¡Gol! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
¡Gol, gol, gol! Viene Markel Susaeta, va a ir a puerta, viene Markel. ¡Ay, puede tenerla Aduriz!
Álvaro Rubio, Bilbao. Gran victoria también del Athletic de Bilbao.
Sí, supo rentabilizar a la perfección las ocasiones que tuvo en la primera mitad, porque los disparos entre palos fueron 3, lo mismo que goles, que lograron 2 a Duriz y 1 Mikel Rico, partido que sentenciaron en la primera parte. Retomó un poquito de intensidad en la segunda cuando el Spartak acortó distancias, pero el Athletic deja encarrilado su pase. La expedición ha llegado a Bilbao a las 7, entrenará esta tarde para preparar el partido del domingo ante el Atlético de Madrid.
Vamos con los tropiezos en Francia, en Lyon, Olympique 3, Villarreal 1.
Y hay gol en Lyon, Luis.
Gol del Lyon, se adelanta el conjunto francés, marcó en Dombelé, tocó Mariano de cabeza dentro.
Hay gol en Lyon otra vez, Luis.
Gol del Olympique, segundo gol del conjunto
Juan
francés.
Juan, igual dura derrota para el Villarreal.
Sí, y eso, Corrochano, que no es que hiciera un mal partido el Villarreal, porque la primera parte fue muy igualada y con ocasiones para ambos equipos, pero le condenaron varios errores defensivos, sobre todo en el inicio de la segunda parte. En 3 minutos encajó 2 goles y ahí se dejó media eliminatoria. Hizo lo más difícil luego, que era marcar, pero otro error de la zaga propició el 3-1, un disparo muy lejano de Depay, que si no sentencia la eliminatoria pone muy complicada la remontada en la cerámica el próximo jueves.
Y en Anoeta, Real Sociedad 2, Salzburgo 2.
Gol del Salzburgo. Gol del Salzburgo. Canta clarísimamente Rulli y se lo mete en propia puerta Mikel Oyarzabal. ¡Qué golazo de Álvaro Griozola! ¡Gol de la Real Sociedad! Se va de 2, llegando como se la Real.
Mauri, diría que le empataron a la Real en el tiempo de descuento.
Enésimo mazazo corro para la Real, que no consigue reconciliarse con una afición cansada de disgustos. Para colmo, a los de Eusebio se les escurría la victoria en la última jugada del choque, cuando le habían dado la vuelta al partido con un estilo totalmente opuesto al habitual. El vallisoletano tiene el ambiente muy cargado y, ojo, un nuevo tropiezo el domingo ante el Levante podría traer consecuencias traumáticas.
Los partidos de vuelta son la semana que viene de estos 16avos de final. Hay más noticias en el fútbol español. Aparte del Eibar-Barcelona de mañana, hay más partidos. Por ejemplo, a la 1:00 p.m. se juega la Unión Deportiva Las Palmas-Sevilla. En Las Palmas, Juanfran Cruz, estamos pendientes de si Viera se marcha o no a China.
Jonathan Viera jugará mañana ante el Sevilla y, aunque no hay nada oficial, es probable que sea su último partido con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, porque está muy cerca el acuerdo con el Beijing de China, donde Viera cobraría algo más de 6 millones de euros netos por temporada, y la Unión Deportiva Las Palmas dentro de los 23 millones de euros, que ahora mismo la oferta que ha puesto encima de la mesa el Beijing de China, se llevaría el 60% del traspaso, ya que el 40% restante es propiedad del Standard de Lieja y de Pedro Bravo.
Así está Paco Gémez, o así ha sonado en la sala de prensa.
Sevilla es muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que el partido de Sevilla es importantísimo.
Entiendo, Paco, que estás enfadado porque se hable de este tema ya.
No supongas cosas que no sabes si son verdad. Tú no sabes si yo estoy enfadado o no. Es más, a mí se me nota la lengua que estoy enfadado. O sea, no supongas cosas que no... Si quieres saber si estoy enfadado, me lo preguntas.
¿Estás enfadado, Paco?
No.
Víctor Fernández, noticias del Sevilla de Montella.
Pues que Montella sigue marcando el cuarto puesto en la Liga como una prioridad. Por eso quiere corregir con urgencia la irregularidad que está castigando este año al Sevilla en la competición en liguera. Tiene mañana la baja de Banega y la duda de Muriel. El equipo se está entrenando en este momento. Para él sería imperdonable otra derrota en la liga, pero habrá algunas rotaciones mañana porque de reojo también mira el equipo, por supuesto, al partido del próximo miércoles ante el Manchester.
No, al contrario, ¿no? Totalmente
no, al diferente. Contrario. Por la regla de los grandes números, seguramente va a ocurrir al contrario.
Es el contrario.
O sea que 5-0 el miércoles, ¿no?
No, es que 1-0 va bien.
Vamos hasta el partido Málaga-Valencia, que se juega a las 9 menos cuarto de la noche. Primero el Valencia, el tercero, Rafa Villarejo. ¿Qué noticias tiene el equipo de Marcelino?
Viajan 19 futbolistas esta tarde ante la duda de Jason Murillo, que vuelve a una convocatoria 3 meses después de su operación de pubis y esta mañana ha sufrido un fuerte golpe en el tobillo, así que es duda hasta última hora. La otra gran noticia, el regreso de Rodrigo Moreno tras su lesión hace 11 días frente al Barça. No están con Dovia, Garay y Pereira por lesión. La duda en el 11, la de siempre. Marcelino tiene 4 delanteros para 2 puestos.
Sonido que llega desde Valencia, es el entrenador del Levante, Muñiz. ¿Se acuerdan del derbi valenciano entre el Levante y el Valencia? Y parece que Medía Jiménez está apartado para dirigir partidos en los próximos encuentros. Muñiz ha respondido a la pregunta de si se sienten culpables de que aparten a Medía Jiménez.
Por nuestra culpa no le van a sancionar. Nosotros no hemos hecho nada para que le sancionen. Seguramente tuvo un error como podríamos tener cualquier otro, o 2 errores como podríamos tener nosotros. Pues nos hizo no sumar puntos, pero no nos alegramos porque sancionen a nadie.
Marcelino ha dicho que no quiere hablar de los árbitros. Vamos a ver cómo está el colista. El Málaga, ¿qué noticias tiene el equipo de José González, Javier Bautista?
Para la nueva pelota de partido que va a tener mañana por la permanencia el Málaga ante el Valencia, Corro, José González ha citado a 19 jugadores. Regresa a una lista por fin Miguel Torres, después de su polémica en Instagram y su actividad en las redes sociales, ya está recuperado y vuelve el madrileño. Vuelve también Recio, que no estuvo ante el Atlético de Madrid, y se cae de la lista Samu García, descartado por una infección en la uña. Tampoco están ni Borja Bastón, ni Rolón, ni Juanpi, y ojo, tampoco está su sex, que se ha caído por su exceso de kilo. Esta mañana ha dicho José González que está perdiendo peso. Así que, por lo tanto, mañana ante el Valencia, en la Rosaleda, el Málaga se juega algo más que 3 puntos.
Y a las 6:30, atentos a este partido por abajo. Deportivo Alavés, Deportivo de la Coruña. En el equipo de Abelardo están todos convocados, salvo los lesionados Vigaray y Héctor. Vuelve al 11 Manu Eibai. Y Abelardo, escúchenle, no quiere oír hablar de euforia.
19 puntos sobre 30, creo que nadie lo esperábamos. Y este ritmo no va a ser así. Creo que mañana va a ser un partido muy difícil. Muy difícil. Creo que ellos tienen un partido muy, muy importante para ellos, pero nosotros no lo tenemos que tomar igual.
En el Deportivo de La Coruña se los lleva a todos Clarence Seydor, menos a los lesionados Fede Valverde, Sidney y el portero Cobal. Clarence Seydor no cree que sea una final.
Para mí no es un final. Este partido no va a decidir el éxito del año. Es 3 puntos y así estamos pensando. Nada más y nada menos. Son 3 puntos importantes, como todos los 3 puntos importantes. Esto de hablar de final aumenta solamente presión inútil, porque no es así.
Y hoy empieza la jornada de liga, lo hace a las 9 de la noche con el partido Girona-Leganés. Vamos hasta Girona. Noticias de este partido, Carles Valdellou.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como tú decías, a las 9 Montilivi empezará a rodar el balón en un partido que enfrenta a 2 de los modestos de esta categoría, pero que lo están haciendo realmente bien ahora mismo en la zona media de la clasificación y con oportunidad ya no solo de acercarse más a la salvación, sino incluso de también sacar la cabeza hacia zonas europeas. El partido destaca sobre todo por bajas importantes en la zona de creación. Por parte de los locales, Pera Pons, por problemas en el gemelo, no va a poder estar en este partido, y tampoco David Timor, que sería el recambio natural, por una cláusula en su contrato. Además, Pablo Machín tampoco podrá disponer de Douglas Luiz. Por el otro lado, Garitano tiene 7 bajas para este partido, la más importante quizá en la parte también de la medular, por parte de Gabriel, que no podrá estar en este partido. Además, también se suma a la de Omar, a la de Tito, a la de Siobas, o a la de larga duración ya de Simanowski. A partir de las 9, Montilivi, Girona, Leganés.
Este partido lo va a contar el tiempo de juego con la dirección de Erifrade en la mezcla de fútbol y baloncesto que vamos a hacer en el día de hoy. Y también se juega hoy el primer partido de la jornada en segunda, es a las 9, Valladolid contra el líder, contra el Huesca. Y es noticia oficial, se sabía, pero es confirmación oficial. El 9 de abril, elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Hay más noticias en el deporte español. La Copa del Rey de Baloncesto. Enviados especiales en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos contando esta edición de la Copa. Primero lo de ayer y luego lo de hoy. Ya tenemos una semifinal, Pilar Casado.
El Iberostar Tenerife se metió en esa semifinal después de una victoria histórica. Por primera vez va a jugar unas semifinales de Copa. Lo hizo eliminando al subcampeón, el Valencia Basket. Se medirá a las 6 de la tarde, hora insular, mañana al vigente campeón, al Real Madrid, que sudó tinta para eliminar a un Unicaja que lo tuvo contra las cuerdas, merced a una muy buena noche en el tiro exterior, pero que se topó con un Facundo Campazzo que firmó uno de sus mejores partidos vestido de blanco. Hoy el argentino ha reconocido esto de cara a la semifinal.
Obviamente se gana partidos con coraje, con corazón, pero también se gana partidos jugando bien al baloncesto, ¿no? Y creo que ayer hicimos por momento un mix de las dos cosas. Pero lo que no se negocia, que digo siempre, es la intensidad y la actitud.
Y ahora lo de hoy. Director de COPE Showtime, buscamos en el día de hoy la otra semifinal, Albert Díez.
Bueno, hoy también tenemos Corrochano programa doble para definir esa segunda semifinal de la Copa del Rey. A las 7, 6 hora canaria, el anfitrión, el Herbalife, se enfrenta al Montaquiz Fuenlabrada, al que recuerdo ya ha ganado y bien dos veces esta temporada. Sekulić no jugará y Popovic está prácticamente descartado. Y a las 9:30, partidazo. Barcelona-Baskonia, 1-2 para los vitorianos esta temporada. Un Barça sin Serafini Jackson y los azulgrana que admiten que Baskonia llega mejor y además tendrá el apoyo de 1.200 aficionados en las gradas.
Este es el jugador del Barcelona, Pau Ribas.
Simplemente ellos nos han ganado las últimas dos veces. Creo que vienen una mejor dinámica que nosotros, evidentemente, pero bueno, esto es la Copa, ¿no? Ayer ya hubo el primer partido sorpresa, aquí nadie va a regalar nada y tenemos plantilla para hacerlo.
Una noticia más del baloncesto español, Pilar Casado, conocemos ya la selección de Escariolo para los partidos de la semana que viene contra Bielorrusia y Montenegro. Pilar Casado, enseguida recuperamos esa comunicación para conocer la selección de Escariolo para estos dos partidos. Antes, al Parra Center, vamos a conocer cómo comienza la edición del All-Star que se disputa en Los Ángeles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo hace como viene siendo habitual, con el partido entre jugadores de primer y segundo año. Por cuarta vez, los elegidos se reparten en una selección de Estados Unidos contra otra del resto del mundo. La noche del sábado tendrán lugar los concursos, el de habilidades, el de triples y el de mates. Y para el domingo quedará el partido de las estrellas, entre el combinado de LeBron James y el de Stephen Curry. Se espera que esta edición en Los Ángeles, con el cambio de formato, recupere algo del brillo que el evento tenía en décadas pasadas. Al menos, mejorar el del año pasado no será muy complicado.
Recuperamos esa comunicación con Pilar. Selección de Escariolo para los partidos contra Bielorrusia y Montenegro.
Recordemos que esos partidos se juegan el viernes de la próxima semana y el lunes 26 contra Montenegro en Zaragoza. Entre las novedades, recupera, por ejemplo, a lesionados de la anterior ventana, como es el caso de Javier Beirán y de Pablo Aguilar. La selección, como digo, se concentrará el próximo lunes. Tendrá toda la semana para intentar conseguir dos victorias que al menos le dejen con medio pie en esa Copa del Mundo de 2019.
Un par de noticias más, el seguimiento a la Vuelta a Andalucía. Cuéntanos cómo va la etapa y cómo va la Vuelta, Kike Iglesias.
De momento vamos camino de Herrera en Sevilla con cuatro en fuga, tres españoles, Cuadros, Sáez y Óscar Cabedo. Decirte que el líder es Wouter Poels del Sky holandés y que Fromm sigue en sus 13. Ha dicho que va a correr después de la Vuelta a Andalucía la Tirreno Adriático desde el 7 de marzo, ajeno a lo que diga la UCI.
Alex Ibáñez, noticias del tenis. Hoy puede haber cambio en el número uno del mundo.
Una victoria separa a Roger Federer del número uno que ocupa Rafa Nadal, la que puede conseguir esta tarde a partir de las 7:30 contra el holandés Robin Haas en semifinales de Rotterdam. Si gana, Federer será virtualmente el nuevo líder mundial 6 años después y sería el más veterano en hacerlo con 36 años. En cuanto a los españoles, Garbiñe Muguruza está jugando en estos momentos los cuartos de final del torneo de Doha ante la francesa Caroline García. 3-6, primer set para la francesa, 6-1. Se llevó Muguruza el segundo y en el tercero manda Garbiñe 4-3.
Informa Borja González desde Tailandia, entrenamientos de MotoGP. Primero Kraslow, segundo Alex Rins, tercero el campeón del mundo, Marc Márquez. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más. Enseguida, en exclusiva, contenido premio para gente que necesita un poco más en la vida, en el 106.3, a partir de las 3:30. Sonido de anoche en el partidazo, en el micrófono de Antonio Ruiz, Gameiro, uno de los jugadores del Atlético de Madrid que ayer ganó 4-1 en Copenhague.
Una victoria, buenas noches, con autoridad, con contundencia y con fútbol.
Sí, pienso que hemos jugado muy bien esta noche, con mucha confianza y, como he dicho, hemos hemos cogido un gol, pero no hemos perdido la confianza.
Y me da la sensación que con la competencia que hay arriba ahora tenéis que aprovechar al máximo los minutos que tengáis, ¿no? Porque...
Claro, que sabemos que es difícil de jugar en este equipo, hay mucho jugador muy bueno. Aprovecho mi minuto en el campo para marcar goles o para hacer asistencia.
Hoy el Atlético de Madrid ha demostrado con esta actuación que va por esta competición, ¿no?
Sí, tenemos ganas de ir muy lejos en esta competición y vamos a ver qué pasa, pero si jugamos así podemos hacer muchas cosas.
¿En el vestuario sentís con ese papel de favoritos?
No tenemos presión, como he dicho, jugamos los partidos como los sentemos. Estamos bien, pero hace mucho tiempo que estamos bien. Sabes cómo es el fútbol y hay un momento bueno, un momento un poco más difícil y ahora estamos en un momento bueno y espero que vamos a seguir así.
Qué bien, con el 1-0, ¿ha habido algún temor?
No hemos tenido miedo de jugar y de marcar goles y hemos jugado bien el partido así.
Muy bien el Atlético de Madrid en Dinamarca, en Copenhague, ahora lo comentamos. Bueno, la encuesta del día, no podemos pasar páginas, somos así, no nos echen la culpa. Todavía pendientes del Real Madrid-Paris Saint-Germain, Daniel.
Sí, volvemos al miércoles porque estuvo el Paris Saint-Germain y Neymar en el Santiago Bernabéu y lo que preguntamos es que después de ver al brasileño en el Estadio Blanco, ¿qué te parece? ¿Si ha nacido o si no dio el nivel? Hemos recibido más de 2.000 votos y de momento el 63% dice que no dio el nivel, el 37% dice que ha nacido, como diría Guas.
Curiosa encuesta la que hemos realizado en el día de hoy, sobre todo por los resultados. Bueno, resolución del reto pedito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, me río con las encuestas. Está muy bien.
Las encuestas son siempre muy oportunistas, todas las encuestas. Bueno, Pedro, vamos a ver, que estábamos buscando un sitio especial en París.
Sí, un monumento.
Un monumento, que diría López Vázquez.
Sí.
Y las pistas y resolución mini sonora, que nos ha costado mucho encontrarlo. A ver.
Sí, no, es un edificio de estilo rococó, una joya del estilo rococó, que la mandó a construir un peluquero, que luego fue la casa de un artista y ahora es el museo dedicado a ese artistón francés.
Museo Rodin, le musée préféré des Parisiens.
Ya lo ha dicho, ponlo otra vez, Oscar, que la pisa Pedro, a ver cómo suena.
Museo Rodin.
Museo Rodin. Bueno, Daniel sabe francés, es como se pronuncia en francés.
Bueno, Museo Rodin, que dice que es el museo favorito de los parisinos, dice.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y quién es el ganador? ¿Quién ha acertado este reto tan difícil de Pedrito?
Se llama Humberto y en Twitter es @Humberto_Manuel. Así que vamos a elegir un libro para él, que es corredor, dice en Twitter, así que...
¿Uno de running?
Sí.
Perfecto. Por ahí. Oye, ahora, que he estado mirando porque he estado alguna vez en París, he tenido esa suerte con mucha gente, por supuesto, y a ver dónde está el Museo Rodin porque no lo había visitado yo. Está cerca de los Inválidos.
Sí, está en el cogollito de París. O sea, que sí, los aficionados madridistas, por ejemplo, que aprovechen dentro de 2 o 3 semanas para ver el Madrid en el Parque de los Príncipes, pues pueden ir perfectamente a ver el Museo Rodin, que les va a encantar.
Pedro, eres un pozo de sabiduría, un tío cultivado, no solo en el deporte. Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego.
Buen fin de semana, que hay un montón de historias. Bueno, enseguida, lo de ayer del Atlético, lo de Toni Kroos y más cosas.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola de nuevo, seguimos en la tarde de COPE. Yo le sigo dando vueltas a la última matanza en Estados Unidos. Ese chaval de 19 años, armado hasta los dientes con un fusil de guerra, mata a 17 alumnos y profesores en su instituto en Florida. Bueno, pues aún ha sido un milagro, ¿eh? Y he recordado, te lo prometo, como si estuviera allí, que hace 1 año y medio hicimos la tarde en Texas, frontera con México. Y no olvidaré en mi vida los estantes llenos de armamento en los hipermercados o las galerías de tiro abiertas al público en las tiendas. Y los muestrarios con armas para niñas, pintaditas de color de rosa. O las ofertas de tantas cajas de balas si compras tal revólver. Y todo ello en cualquier hipermercado como el que tienes tú en tu barrio, enfrente de los yogures o del pan de molde. Ya me sé la historia de la segunda enmienda de la Constitución americana, lo del derecho a la defensa, pero todo aquello me pareció tal marcianada, tal locura, que me sentí y me siento encantado de ser europeo. Ah, y un añadido. Lo más increíble es cómo los propios tejanos te cuentan que los narcos y traficantes mexicanos cruzan a Estados Unidos a comprar el armamento y vuelven a sus cárteles, tan tranquilos, por aquello de la buena vecindad. Y luego viene Donald Trump con el muro, cuando en Estados Unidos les venden las armas a aquellos traficantes de seres humanos contra los que, en teoría, Trump dice que lucha.
Is
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Se habla de varios asuntos. Por ejemplo, respecto a los tiroteos y las armas en Estados Unidos, nos llegan mensajes como estos. Llevamos 18 ataques en colegios solo en lo que va de 2018. Y todos tienen una cosa en común, el AR-15. A este paso ya no te gradúas, sobrevives. En Estados Unidos hay muchas personas obsesionadas con las armas y esto hace que sea uno de los países más inseguros del mundo. O una más, el negocio de la venta de armas en ese país es sumamente rentable. Es increíble que eso sea mucho más importante que la vida de las personas. Y respecto a la tapa como patrimonio inmaterial de la UNESCO...
Eso sí que es un debate.
Ay.
Patrimonio inmaterial.
Inmaterial de la UNESCO.
Plato de bravas así...
Material, contundente.
Por favor.
Imagínate por dónde van las respuestas. Pues que es una idea estupenda. No hay nada más que nos defina como identidad y como realidad cultural. Y todos son propuestas de oyentes. Que si en Ávila están las mejores tapas, que en León son gratis y abundantes, en Almería te hinchas a comer con tres cervezas. Vamos, que la tarde promete.
Venga.
Nos vamos a poner morados.
Los derechos de este Soft and Wheat, seguramente lo peor, que hizo Prince a subasta en eBay.
Bueno, fue de lo primero. El compositor del tema, Chris Moon, vende este éxito por $490,000.
A ver, espera.
Así
tengo.
He disfrutado mucho escuchándola, se me pagó muy bien, estoy muy orgulloso de ella. Eso dice el anuncio de la subasta que ha abierto para vender su parte de los derechos de autor de esta canción. Y, a ver, Soft and Wet no es una de las más populares, pero sí que forma parte de su disco debut, For You, del 78, y fue el primer single que publicó Prince en toda su carrera.
A mí me suena lo de Barrio Sésamo.
Sí, totalmente. Y lo voy a decir yo ahora, suena Barrio Sésamo.
Recuerda en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. Volvemos a Cataluña, donde ha vuelto la polémica en las últimas horas, si es que se había ido en algún momento. Con el 155 todavía en vigor, evidentemente no para todo, muchas asociaciones de padres han pedido al Ejecutivo que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza, o por lo menos que los padres tengan la opción de elegir en qué idioma quieren que estudien los hijos. Hasta ahora, ese derecho no se ha respetado, a pesar de las sentencias en las escuelas públicas catalanas. Bueno, pues quién sabe si se abre una puerta al cambio. El ministro Méndez de Vigo ha asegurado hoy que el gobierno garantizará la libertad de los padres para elegir el castellano. Ya sería hora. Mientras que el PSOE pide al Ejecutivo que no aproveche el 155 para aplicar la ley sobre la educación en Cataluña. Los del PSOE siempre ayudando. Hasta 5 colectivos cívicos han pedido al ministro que actúe en coherencia con la LOMCE y hoy el sindicato AMES ha iniciado una recogida de firmas en change.org. Nekane Fernández.
Y es que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, como conseller de Educación en Cataluña, tiene que publicar en las próximas semanas una resolución con las normas de prescripción y matrícula de alumnos para el curso que viene. Esta decisión afecta a todos los centros educativos catalanes sostenidos con fondos públicos. El presidente del sindicato AMES, Antonio Gimeno, ha pasado hace unos minutos por Mediodía Cope.
Lo que nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Eso es independiente del 155 y del gobierno que mande, que gobierne en Cataluña. Ahora, lo peculiar, lo paradójico del tema es que cuando lo pedimos a Consejería de Educación de Cataluña, resulta que el consejero es el ministro de Educación.
Bueno, la reacción de los partidos nacionalistas es de rechazo absoluto. Carles Puigdemont ha escrito un mensaje a través de Twitter que dice así: el Estado intenta sobrealimentar con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, mientras que con la mano izquierda esconde como secreto de Estado todas las informaciones sobre el imán de Ripoll. Pero el catalán resistirá, dice Puigdemont, y la verdad se impondrá. También Junqueras ha escrito desde la cárcel: la escuela catalana es de todos y entre todos la tenemos que preservar.
Ana Losada es portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, aparte de portavoz de esta Asamblea, Ana, tu caso concreto, cuéntamelo hasta donde puedas, Ana.
Bueno, yo tengo una hija que ahora tiene 10 años y, bueno, cuando estudiaba primero de primaria, pues ya decidí que
tenía que recurrir a los tribunales para poder conseguir más castellano. Entonces empecé un recurso por la vía administrativa que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que hace 2 años pues me concedió ya las medidas cautelares para que mi hija estudiara al menos un 25% de las asignaturas troncales en castellano.
Y todavía se puede considerar un éxito el 25%.
Sí, después de un proceso judicial.
Te imagino, y el tiempo y de todo. ¿Y se cumple?
Sí, se cumple. Al principio tuvimos que recurrir varias veces pues porque lo estaban aplicando mal, lo aplicaban en clases de ajedrez y cosas así, ¿no?
Claro.
Pero luego ya a la tercera advertencia del tribunal, la dirección del centro la aplicó y actualmente mi hija está dando en castellano la asignatura de medio, que sería como unas ciencias sociales.
Sí, la famosa CONO de hace unos años. Ese es un caso, pero en general, ¿qué es lo que reclamáis de esa asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña? ¿Cuál es la situación más allá de tu caso puntual, Ana?
Bueno, nosotros lo que reclamamos es que el sistema educativo catalán sea el que es el legal, ¿no? Y el legal es el de conjunción lingüística. Muchos padres piensan que nuestro sistema educativo es el de inmersión lingüística obligatoria, y eso no es así. Eso es lo que está haciendo la Generalitat en contra de las leyes en vigor, y que el gobierno, hasta ahora, de diferentes partidos políticos, nunca ha hecho respetar. Entonces, lo que pedimos es que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares y que los proyectos lingüísticos de los centros se adapten al entorno social de ese centro. Es decir, no es lo mismo un centro situado en un pueblo de Lleida que un centro situado en Cornellá. Es evidente que el peso de una lengua allí, claro, de catalán, es mayor y que a lo mejor esos niños tienen que esforzarse más en castellano. Y al revés, un centro en Cornellá tiene la situación contraria. Pero siempre hay un límite, y el límite ya lo ha establecido el tribunal, que es un 25%, es lo mínimo considerado para que esa lengua sea realmente vehicular. A partir de ahí hay que ponderar los proyectos lingüísticos en las dos lenguas.
Claro. ¿Notasteis algo desde la aplicación del 155 o no?
No hemos notado nada.
¿Y qué pensáis de esta polémica de las últimas horas?
Bueno, a ver, las polémicas siempre tienen una parte buena, y la parte buena es que se saca a la luz un tema que está candente en la sociedad y que por razones políticas, por intereses políticos, no se saca antes. Pero nosotros nos gustaría que esto que ha salido ahora no fuera un globo sonda, sino que fuera realmente que el gobierno de España ha decidido hacer respetar la ley y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. Porque lo que nosotros pedimos es algo muy simple, es que las dos lenguas que son oficiales también sean vehiculares en el colegio y que se aplique la normativa vigente. Y no pedimos una inmersión lingüística obligatoria en castellano. Nosotros, por ejemplo, no lo pedimos. Pedimos que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Pero también es verdad que para que un padre pueda elegir qué tipo de educación quiere, es decir, si quiere una educación inmersión lingüística obligatoria en castellano, en catalán o bilingüe, tendríamos que tener un sistema educativo pues similar a lo mejor al del País Vasco, donde hay 3 líneas de colegios, cada una con euskera, castellano o bilingüe. Pero en Cataluña el sistema educativo legal es el de conjunción lingüística, entonces no hay forma de elegir, hay que cumplir la ley. Y luego, si nosotros queremos reformar ese sistema educativo, pues hacerlo con un consenso y teniendo en cuenta a toda la población. Porque lo que ha dicho hoy el señor Junqueras, de que la escuela catalana es de todos, no es verdad. La escuela catalana es del nacionalismo. Y por eso están tan nerviosos. Desde hace menos de 24 horas que están, digamos, bombardeando con ideas de que vamos en contra de la escuela. Y no es así.
¿Sabes, Ana, visto por lo menos desde aquí o las veces que en los últimos meses he estado yendo por allí, por Barcelona o por Cataluña, que este es el quid de la cuestión? O sea, tú les puedes intervenir a los Mossos, les puedes intervenir a Hacienda, puedes cortar las infraestructuras, puedes pagar tú a las farmacias o a los proveedores, pero si tocas la educación, que es el verdadero eje fundamental del proceso mirando al futuro, amigo, ahí has pisado un callo.
Claro, hemos pisado, su máquina.
Claro.
Hemos pisado el motor del proceso. Hemos pisado la construcción de esa identidad nacional. Estamos intentando bombardear ese plan 2000 que creó Convergencia y Unión y que se hizo público en los años 90, donde la escuela era un motor imprescindible para la creación de la identidad nacional. Eso es lo que estamos bombardeando. Pero es que al margen del nacionalismo, al margen de la política, primero son los derechos de las personas. Y pedir que los alumnos castellanohablantes puedan estudiar también en su lengua materna. Y hacer ver con sentido común a partidos que se oponen, como el Partido Socialista, por ejemplo, de que esos niños que no estudian su lengua materna tienen más dificultades en el aprendizaje. de que no es normal que los niños catalanohablantes puedan estudiar en su lengua materna y los castellanohablantes no, porque no olvidemos, la inmersión lingüística obligatoria es para los castellanohablantes, no para todos los alumnos. Entonces, esa idea y esos mantras que nos repiten de la cohesión social, de un modelo de éxito, son falsos y se demuestran en los resultados PISA y se demuestran en que nuestra sociedad, que dicen que es tan cohesionada, actualmente está fracturada. Por tanto, la escuela es el lugar donde tenemos que aprender a convivir con nuestra diversidad y pluralidad y con nuestro bilingüismo. Y seguramente, cuando esos niños lleguen a su edad adulta y trabajen y estudien en grados superiores, podrán aplicar eso que han aprendido en la escuela, que nuestra sociedad catalana es diversa, es plural y es bilingüe y no está en manos del nacionalismo, está en manos de todos.
Pues ojalá. Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. La campaña en change.org, ¿cómo se busca, Ana?
Pues, bueno, si ponga, yo creo que esto es fácil, change.org en Google, uh-huh. Y casilla castellano y rápidamente aparece.
Ana, mucha suerte y gracias por atendernos.
A vosotros.
Chao,
hasta luego.
Adiós. Aumentan otra vez los seísmos, terremotos, movimientos en Canarias. En las últimas 24 horas, el sur de La Palma ha registrado más de 50 sismos de baja intensidad. Del pasado fin de semana se han localizado unos 70 miniterremotos entre las poblaciones de Los Canarios y El Pueblo. Nos vamos hasta allí. Melisa Torres es compañera de COPE en Tenerife. ¿Qué tal, Melisa? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
A ver, cuéntame cómo está la situación, porque más allá de que son pequeños movimientos, claro, la alerta y la movida tiene que ser importante.
Pues te digo que no, ¿eh? No hay que alarmar porque esto es habitual en un territorio volcánico activo como el archipiélago canario. De momento, te cuento que hoy se ha reunido, está reunido aún, el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de estos fenómenos volcánicos que mantiene encuentros periódicos cuando se producen este tipo de episodios. No podemos abordar aún las conclusiones de esa reunión, de ese encuentro, pero sí lo que nos han contado en los últimos días los científicos, que son uh-huh. los que más saben del asunto. Ellos hablan de tranquilidad, de llamamiento a la calma, porque hay que reseñar que esos fenómenos, estos episodios sísmicos, no se han sentido por la población. Son de unas magnitudes muy pequeñas y además se registran a grandes profundidades, hasta 32 kilómetros. El dato que nos aportaba la directora del Instituto Geográfico en Canarias, María José Blanco, es que esto se va a seguir produciendo, como decimos, en una región volcánica como la del archipiélago. Y bueno, es lo que podemos aportar en este momento. La población está tranquila porque no se han sentido esos temblores. Tampoco hay otras señales precursoras que indiquen que pudiéramos estar ante una hipotética erupción volcánica. Se tendrían que estar produciendo otros fenómenos, como puede ser una emisión anómala de gases o también que se registrara una deformación notable, palpable del terreno. Y eso en este momento, Ángel, ahora mismo no ocurre.
Convocada reunión de expertos, ¿no? Ese comité científico, Melisa.
Comité científico en el que también participan, aparte de los expertos, pues lógicamente las autoridades, los representantes del Cabildo de La Palma y de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno Regional.
Pues seguiremos atentos. Nada de alarmismo, pero no dejan de ser mini terremotos muy seguidos en una zona tan querida como esas Islas Canarias. Melisa Torres, gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Me estoy ambientando.
Sí, sí.
Venga.
Hoy comienza el año nuevo chino. Según su calendario, entramos en el año 4716.
Mira.
Una cuarta parte del mundo se prepara para celebrar esta nueva etapa, que terminará el 4 de febrero de 2019. Durante los próximos 15 días, las familias chinas van a celebrar rituales, reuniones, desfiles, para despedir el año del gallo y dar la bienvenida al año del perro. John Uriarte.
Bueno, pues según las creencias chinas, el gallo ha sido generoso con las personas más trabajadoras y ahora el perro promete mejores momentos para, ojo, el amor y la salud. Este animal simboliza el compromiso fiel y la lealtad hacia el prójimo y todos los que han nacido bajo su manto se caracterizan por su honestidad y su humildad. Así que... que es lo mismo que decir, feliz año nuevo a todos.
Pero en chino.
Efectivamente.
Pero vamos a conocer más sobre esta tradición milenaria con la ayuda de Pedro Zeinose, uno de los españoles con más conocimiento sobre el mundo chino. Acaba de publicar el libro La magia del perro en Oriente y Occidente. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué lo del año chino es tan distinto al nuestro desde el punto de vista de fechas y de calendario, Pedro?
Bueno, la principal diferencia es que nosotros tenemos, digamos, un zodíaco que asigna un animal, un signo a cada mes, y ellos tienen uno que asigna uno a cada año, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en vez de tener un mes del escorpión, como tenemos nosotros, pues tienen un año entero del perro, ¿no? Pero aparte, bueno, sabes que asignarle nombres de animales a los años es una costumbre relativamente reciente. Se empezó a originar hace unos 2.300 años, 2.400, pero antes ya existía otro sistema en el que dividían el tiempo mediante los llamados troncos celestes y ramas terrestres, o sea, y a su vez eso ya no se sabe de cómo fue surgiendo, ¿no? Pero bueno, que entonces para que la gente lo recordara, en vez de decir dos palabras que en principio no iban a significar nada, pues asignaron el nombre de un animal a cada uno de los años, ¿no? Uh-huh.
Hablando de este, el perro, ¿qué supone este animal para la cultura china?
Bueno, el perro en China, igual que en el resto del mundo, tiene fundamentalmente tres significados más importantes, ¿no? Uno es el de la amistad, ¿no? El perro es compañero del hombre, de las personas desde hace milenios, desde hace 14.000 años. En China esta compañía ha sido también muy fuerte. El perro también es un reflejo de la propia persona. En China hay muchos mitos en los que muchas tribus, por ejemplo las tribus mongolas, las turcas, todas estas surgen por el apareamiento mítico de un perro con una madre ancestral, o sea que todos ellos se creen que son hijos del perro. En otras minorías del sur de China pasa lo mismo, o sea, que tenemos primero el papel del perro como amigo, como persona, como uno más, ¿no? El segundo papel del perro, que es importante también, es el perro como guardia, ¿no? Todos sabemos la imagen del perro pues cuidando una casa, pero esa imagen se ha extendido muchísimo en la historia de China y, bueno, pues utilizaban perros para guardar simbólicamente, se sacrificaban ya hace 3.200 años en la dinastía Shang, perros en las cuatro puertas de las ciudades para protegerlas de las malas influencias, ¿no? O a los niños se les colgaban una bolsita con unos cuantos pelos de perro y eso decían que le iba a proteger contra los malos espíritus, uh-huh. O sea, había amuletos perros para protegerlo, en otros sitios se untaba sangre de perro, pero bueno, eso ha sido también tanto en China como en Occidente, los romanos también tenían la misma costumbre y entre los celtas y en algunos lugares de Inglaterra pues se ha visto exactamente lo mismo. Entonces el perro lo segundo que hace es protegerlo, ¿no? Es uh-huh. nuestro hermano y es nuestro protector. Y luego el tercer papel más importante es el de compañero del viaje, pero a la vez guía, porque el perro claro. conoce mejor los caminos. Bueno, sabéis todas estas cosas de claro. perros que han vuelto a las casas, 300 kilómetros, 400. Bueno, pues eso es otra de sus labores más importantes, ¿no?
Pedro, yo soy dragón. Sí. ¿Eso qué quiere decir?
A ver.
Eso quiere decir que a ver si, porque a mí me encanta investigar, pero esto estoy investigando el perro. O sea, hombre, el dragón es un animal muy importante, pero la verdad es que me gustaría dedicarle, o sea, vamos a ver, a mí me encanta estudiar los diferentes temas y en esta ocasión, pues justo digo, porque ayuda a que estos temas que no le interesan a nadie, lo que significa el perro dragón, claro. que tenga un poquitín más, claro. más de publicidad, pero bueno, intentaré estudiarlo cuando llegue el año del dragón, no te puedo decir cuatro cosas. No, porque sabes que es un tema tan complejo de cuándo surge, y más el dragón, que es un animal imaginario, o sea, es que no sé si tendré fuerza, ¿no? Porque
el
perro ya ha sido tremendo, lo del dragón, bueno, te quiero.
Cuando te enteres, me lo cuentas. Oye, y una más, nosotros estamos en 2018, los chinos en 4.716 años, ¿cuándo empiezan a contar y por qué? Porque lo nuestro es antes, después de Cristo, pero ¿ellos?
Eso, pero bueno. Bueno, eso te digo, es que eso, esa cifra es la típica cifra que ha salido estos días a la palestra, pero es una cifra totalmente imaginaria. Ajá. O sea, los chinos, mira, no tienen, en principio ellos no tenían un cómputo de los años como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, los años, y cualquier persona que se ha tomado la molestia de leer algún libro sobre China, estos libros de cuentos, siempre, entonces eran por eras de diferentes emperadores, ¿no? Entonces te decían, a lo mejor un cuento, y dices una historia que ha pasado, te decía, en el año tercero del periodo tal, sí, del reinado de este emperador,
las
de esta
dinastías,
dinastía,
claro,
¿no? Y entonces todavía antes de la revolución comunista, los libros que, bueno, de esos tengo bastantes libros, por ejemplo, de la época de la República China, pues vienen fechados en el año 24 de la República, en el año 13 de la República, ¿no? Y entonces luego los chinos se incorporan al cómputo, digamos, global. Pero bueno, hay gente que saca unos cómputos que eso, aparte, es que no tiene ningún sentido, porque una historia, digamos, continua que se pudiera incluso imaginariamente pensar, daría como mucho para primeros de la dinastía Shang. Estaríamos hablando 3.700 años, pero te digo, con ninguna certeza. O sea, yo creo que no hay fechas completamente ciertas de la historia china más allá de hace 2.500, 2.600 años. O sea, además ya son especulaciones de más o menos por esa época, 10 años arriba o abajo, ¿no? Que bueno, que es preciso, pero que no hay un registro así, claro.
Científico. Pedro Zainos, sinólogo, uno de los españoles que más sabe sobre la cultura china. Gracias por la asesoría y quedamos pendientes cuando estudies lo del dragón. ¿Eh, amigo?
De nada, de nada.
Gracias, Pedro.
Te pondré con ello. Un abrazo.
Adiós, chao.
Año del dragón. Dícese del, bueno, que tiene, pero, paciencia con el tóner y la impresora.
Sí, mucha. Pero tú, en el 4.700 y pico, tú ya estabas por allí.
Yo soy caballo. A mí me dijeron una vez caballo de fuego. Que reís, pero me dijeron caballo de fuego. Lo de fuego, no sé.
Pero eran los indios, lo del...
Pero, sí, suena indio.
Eran los sius.
Pero caballo de fuego. Me lo dijo un chino, un señor chino me lo dijo.
Yo soy búfalo.
¿Ves? No, sí, sí. Ya. Lo comentamos cuando llegaste.
Comentarios en las redes sociales, donde muchos padres siguen pidiendo que sus hijos puedan estudiar simplemente en su idioma, en este caso el castellano y en Cataluña, Rosa.
Sí, queremos que sea algo optativo. Mis hijos quieren estudiar en su lengua materna, que es el castellano. Se sigue adoctrinando en las escuelas. En nuestro caso, nuestros hijos no han notado ningún cambio y seguimos luchando por una escuela bilingüe en Cataluña. Los políticos catalanes no quieren que el ciudadano normal en Cataluña hable español. Ellos sí hablan y escriben en español perfectamente, sus hijos también, pero las posibilidades de trabajar si no sabes catalán se reducen y solo queda trabajar en algunas actividades en Cataluña. Y como dice Fernando, si un médico no puede ejercer en otra comunidad por problemas de idioma, implica que la sociedad está enferma.
Vamos a ver, lo que está haciendo en este caso el gobierno del PSOE y otros cuantos en Baleares con el tema del idioma y la sanidad es un disparate de tal categoría que le va a costar a Pedro Sánchez cualquier cosa.
Sí.
O sea, es una locura de tal volumen. Pero bueno, vaya ello. Cada uno se suicida como la verdad. Prohíben en una isla el alcohol. Mira, John, tú no puedes ir. Pero no por esto. Prohíben en una isla el alcohol. Prohibido los hombres y prohibidas las malas vibraciones. Sobre todo por lo último, lo demás.
Ay.
Pues mira, se trata de un exclusivo destino en Finlandia, donde solamente se permite alojamiento a mujeres, que eso sí, deberán disponer de 2.800 euros a la semana, que es lo que cuesta estar en esta islita. No se permiten niños, ni hombres, ni alcohol, porque aquí el objetivo es centrarse en la salud y el bienestar de la mujer.
¿Qué pasa? ¿Que los hombres no dan bienestar en este caso a la churri correspondiente?
Resulta que la ideóloga de este complejo dice que la idea le vino una vez en unas vacaciones de California. Se dio cuenta que cuando había un chico guapo, las mujeres con las que estaba se pintaban los labios. Entonces dijo,
¿lo descubrió?
Fuera hombres y distorsiones. Claro.
Ella, la chica.
La que ha creado este complejo. Madre. Aquí la idea es, concéntrate en ti misma y no intentes subir tus hormonas. Entonces, nada, distorsiones.
Voy a pensarlo si eso, ¿vale?
Piénsalo.
Puede ser tonto o muy tonto.
Pero está la isla, ¿eh?
Una exposición en Liverpool rememora el viaje de los Beatles a la India. Volvieron todos chotados, pero bueno.
No. Y más cargados.
Este periplo del grupo británico cumple 50 años precisamente hoy viernes. George Harrison fue el principal impulsor del viaje, del que nacería el disco White Album. Y en esta exposición Beatles in India, que está ubicada en Liverpool, por si os viene bien ir este fin de semana, se rememora este viaje místico de la banda británica con fotografías y con entrevistas de novias y de amigos que acompañaron al grupo en aquel viaje del que ahora se hacen 50 años.
Casi 5 millones de personas viven solas en España, especialmente en Galicia. Te vamos a contar un proyecto con sus protagonistas que precisamente acaba con eso, con la soledad.